Hacer la palabra ahora a Marta Camacho.
Buenas noches a todos. Antes que nada, agradezco a Mireya la distinción, ¿no?, que nos hizo al invitarnos, al apoyarnos para estar acá. De igual forma, al Centro Cultural de España, por su apoyo, por el espacio, por, en fin, ¿no?, por buscar las formas de que estuviésemos acá. Y quiero felicitar a Mireya por su trabajo, que si bien es cierto, apenas empecé a ojearlo un poco, no lo conozco, llegamos a hacer un momento de Sinaloa, pero lo poco que vi, o sea, yo lo veo pues bastante bueno, algo innovador, ¿verdad? Algo innovador. A mí realmente cuando Mireya me explicó, cuando fue a hacerme la entrevista, yo así como que... ¿Cómo que quieres que te hable de un poco de sexualidad, de orgasmo, de guerrilla? Y así como que vete para allá y para acá, ¿no? Estuvo medio... Pero bueno, ella estuvo por allá con nosotros en Sinaloa algunos días, tuvimos la oportunidad de irlo trabajando de una manera paulatina. Y bueno, pues aquí se ve proyectado, no en balde, ¿verdad? El Centro Cultural de España le ha apoyado. Bueno, parece ser, lo comentábamos ahorita, que estamos así como por etapas, ¿no? A ella le toca en los 60s, también en los 70s, a la compañía en los 80s. Y bueno, como que venimos así, ¿no?, en etapas, precisamente cuando en el movimiento del 68, donde se queda mi compañera, es cuando nosotros allá en provincia, y obviamente pues somos una generación también más nueva, ¿no? Para nosotros, que si bien es cierto, en Sinaloa se ha caracterizado por ser siempre un estado combativo, ¿no? Aunque ahora... ahora se le ha dado un enfoque diferente, ¿no? O sea, obviamente una cultura completamente diferente, algo opuesto a lo que nosotros deseábamos en aquellas luchas. Pero nosotros, antes de que se diera el movimiento del 68 allá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya existían movimientos por la autonomía, por la forma como se elegían los rectores, en fin, ¿no? O sea, hay luchas que incluso llegan a la muerte de algunos estudiantes. Hay choques entre grupos antagónicos dentro de las aulas universitarias y entre... Bueno, hay dos tipos de muertes, se dieron al interior de la universidad, se dieron muerte entre grupos antagónicos, pero también se dio la muerte de dos jóvenes por parte del Estado, ¿no? Ya ven cómo conformaban brigadas para... Aquí eran los granaderos, allá eran los...
Guardias blancas.
Sí, bueno, se surge un poquito después la llamada Brigada Blanca, que se conformó para erradicar cualquier manifestación en contra del sistema capitalista, ¿no? Que era, obviamente, ¿no?, es un sistema por demás enajenante y explotador, bueno, en fin, todos lo sabemos eso, ¿no? Pues nosotros acá en Sinaloa, para 1973, hay grupos de diferentes estados del país que se reúnen para discutir y la forma, ¿no?, como se va a manejar, en este caso, la guerrilla. Tenemos gente de Chiapas, los Lacandones, los de Sinaloa, los Enfermos, de Guerrero. Guerrero también es un estado muy, muy combativo. Desde, ya ven, tenemos ahí Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, en fin, ¿no?, personas que se destacaron por apoyar pues a la gente del pueblo. Y que si realmente no conocen ustedes la situación en que se vive en la parte de la sierra de estos lugares, les invito a que se den una vueltecita para que vean la situación en que se vive, no únicamente se vivió en aquella época, sino en la actualidad. Igual en Sinaloa dentro de nuestro país tenemos también migrantes, ¿no?, pero migrantes de acá del sur, y ridículamente son tratados así, como nosotros los mexicanos, bueno, los que se van, yo jamás diré, van a Estados Unidos, ¿no? Y van con la idea de ganar dinero, pero allá son vistos como seres inferiores, prácticamente como animales. Sin embargo, bueno, de alguna manera se tiene que sobrevivir y se tiene que trabajar. En Sinaloa, en esta época, todavía existen los galerones, todavía existe un baño para toda una comunidad de 500 personas, o sea, no les dan seguridad, salud, siempre les está... Sigue igual como las tiendas de raya, lo mismo que en la época del porfiriato, pero bueno, nos seguimos agachando y... No voy a decir los días aquí porque ya dije muchas veces. Pero la verdad es que mientras no se agacha uno, o sea, el pueblo sigue permitiendo que sucedan este tipo de cosas. Los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, yo trabajo con jóvenes, tengo 30 años impartiendo clases a nivel preparatorio en la Universidad de Sinaloa, y veo que cada día los jóvenes es como si no tuvieran conciencia de clase, es como si no tuvieran una cultura, es como si no tuvieran historia, es como si no supieran que ellos están en esas aulas recibiendo una educación prácticamente gratuita, gracias a la lucha de un movimiento que se dio, y hubo personas allá en Sinaloa que murieron muchos de mis compañeros desaparecidos. Pues en aquella época yo me integré al movimiento de la Liga Comunista del 23 de septiembre, yo era estudiante en esa época de economía. En Sinaloa, la universidad, la escuela de economía y la de agronomía se caracterizaron precisamente por eso, ¿no? Porque era prácticamente un semillero de guerrilleros. Lo que pasaba es que se hacían círculos de estudios precisamente, ¿no? Se discutía, se analizaba y se llegaba a la conclusión de que, bueno, jamás a través del diálogo se iba a lograr nada. Y bueno, que si bien es cierto, no siempre todo se consigue a través de la violencia, pues ya parecía que no teníamos más alternativas más que irnos a una preparación ideológica, física, militar, para una lucha armada. Pero realmente, ¿no?, como le comentaba en la entrevista que me hizo Mireille, creo que muchos de nosotros excedimos nuestra ilusión, ¿no?, un sueño así un tanto utópico, porque lamentablemente el pueblo no estaba preparado, no está preparado para levantarse. En la actualidad, ¿en qué situación estamos? Sin embargo, ¿quién se atrevería? Creo que muy poco. O sea, no estamos preparados, y obviamente, pues, el movimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre es prácticamente erradicado. ¿Por qué? Porque hay una reunión, existen documentos del Archivo General de la Nación. Yo tengo un documento que encontré por allí en una de esas veces que vengo a escarbar un poco del pasado. Hubo una reunión desde 1968 en el restaurante Los Candiles, donde se reunieron representantes de diferentes países de Latinoamérica y de Estados Unidos, todos con un mismo objetivo, que era desvincular cualquier movimiento que se manifestara en contra del gobierno. Y bueno, surge ya para la época de los 70, surge la llamada Brigada Blanca, que estaba dirigida principalmente por la extinta Dirección Federal de Seguridad, que tenía el apoyo de las policías municipales, estatales, federales, judiciales, militares. Se apoyaban, ¿no? Y pues hubo recursos libres, y también no tenían, los que conformaron la Brigada Blanca, ellos no tenían que darle a nadie explicaciones de la manera como actuaban, de cómo lo hacían, y obviamente cayeron los excesos. Tan cayeron en los excesos que en la época de Miguel de la Madrid los desenmascaran un poco, porque al final de cuentas la cloaca nunca se va a destapar completamente, porque siempre va a haber intereses más arriba que no le conviene al mismo gobierno. O sea, agarra los más así tacuachones, y a esos son los que les adjudica los delitos, los encierra por ahí un tiempo y se acabó, ¿no? Lo que quiero concluir, porque también no me quiero alargar, porque son temas muy apasionantes, más para los que lo vivimos. Y bueno, en la actualidad, en Sinaloa, en la época de 1972 a 1982, es un periodo donde yo lo, de una manera muy particular, obviamente, yo lo clasifico como una etapa de guerra sucia. Aunque este término de guerra sucia no estoy de acuerdo, porque no fue una guerra, porque no estábamos en igualdad. Simplemente éramos un grupo de jóvenes que buscábamos un cambio y, equivocados o no, lo intentamos. ¿Sí? Entonces, pues a través de esta brigada, pues prácticamente exterminan, matando, encarcelando, desapareciendo. Y bueno, luego de las desapariciones forzadas por cuestiones políticas, se conforman agrupaciones no gubernamentales como la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos. Por ejemplo, en Sinaloa tenemos un organismo que es la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos, que se conforma el 7 de abril de 1978, y pues las señoras han ido falleciendo una a una. En la actualidad, las compañeras tienen alrededor de 80 años. La que había sido representante murió hace aproximadamente 3 años, doña Chivita Caldera de Barrón. Y bueno, me ponen a mí como representante ahora de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, supuestamente por joven, ¿no? Que si bien es cierto, yo no soy madre de hijos desaparecidos, pero bueno, estuve con sus hijos desaparecidos en el mismo lugar, que eran cárceles clandestinas, donde muchos, a mí me tocó escuchar cuando muchos de mis compañeros fueron violados en sus más elementales derechos humanos, denigrados, y algunos morían, y al final de cuentas, pues ¿dónde están? No lo sabemos. Por otro lado, el grupo de las madres, o sea, la guerra esa sucia, esa guerra que todavía sigue jodiendo a los que se atrevieron, todavía se extiende hacia los familiares, porque las madres jamás han encontrado paz porque no saben qué pasó con sus hijos realmente. Ellas en el fondo prefieren que les digan, ¿sabes qué? Tu hijo murió, o tu hijo está en la cárcel, o lo que sea, pero que les permitan ya tener cierta paz. Entonces, es una guerra que lo que ellos llaman guerra, ¿no? Obviamente el Estado, que no termina. Es una guerra que no termina, y que bueno, mi caso es uno de los pocos que hubo muchas compañeras que las detuvieron embarazadas y que están desaparecidas. En Sinaloa tenemos 3 casos: Lourdes Martínez Huerta, Cristina Rocha Manzanares, no recuerdo, se me va ahorita. Y de las compañeras, obviamente por el estado de embarazo fue más fácil que nos aprendieran. Nadie sabe ni de las compañeras ni del producto. Igual se ha sabido en otros estados. Y bueno, o sea, les digo, ¿no? Es una guerra desigual que no termina. Que yo, más que guerra, creo yo que son crímenes de lesa humanidad, porque la forma como se ha actuado pues fue de lo más brutal. Y un último detalle, fue muy interesante, a pesar de la experiencia tan, tan terrible, ¿no?, que nos tocó vivir a muchas de nosotras compañeras, la forma como nos damos cuenta que vivimos en una sociedad misógina, en una sociedad machista, en una sociedad mucho, muy mediocre. Lo veíamos, lo sentíamos en las propias torturas, ¿sí? O sea, a la mujer, aparte de interrogarla, o sea, aunque académicamente, intelectualmente estaba muy por encima de los que nos interrogaban, o sea, nos trataban de pendejas, de prostitutas, el manoseo, el denigrar, la violación. O sea, nosotras como mujeres sufrimos la violencia por parte del Estado, pero no únicamente por parte del Estado, por parte de la sociedad también, porque luego al querernos integrar a la sociedad nuevamente, una vez que rectificamos, entre comillas, nos volvemos a la vida cotidiana, a la vida común, dentro de la legalidad, de todas maneras, muchas de nosotras seguimos siendo señaladas. ¿Por qué? Pues porque el Estado dio una versión de lo que eran este tipo de grupos. Obviamente, una versión completamente tergiversada, y la gente tiene tan poca cultura, se toma tampoco, no se toma la molestia en leer y conocer realmente el fondo de esto. Y lo más fácil es criticar y denigrar, incluyendo a muchas mujeres. Bueno, no me quiero alargar, es un tema larguísimo y pues muchas gracias.